Buenas tardes, hermanos. De nuevo queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Está con nosotros, ya está aquí Cande con nosotros, el esposo de Rosy. Bienvenido, Cande. Que Dios le bendiga esta noche. Y así a cada uno de ustedes, nuestra hermana Amalia, que está también aquí con nosotros de visita. Que Dios le bendiga, ¿verdad? Nuestros hermanos Dolfus. Y cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos esta tarde. Que Dios les bendiga. Va a ser una tarde de mucha bendición porque hemos estado orando por el pastor. Por los mensajes que él va a traer para nosotros, hermanos, va a ser una gran bendición para cada familia y para cada pareja, ¿verdad? Porque se lo hemos pedido al Señor y Dios siempre nos bendice. Así es que estamos contentos, ¿verdad? Estamos bien contentos esta tarde. Vamos a leer en nuestras Biblias, hermanos. Vamos a buscar el libro de Génesis, Génesis 2. Génesis 2, del 22 al 24. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios esta tarde. Vamos a pedirle a nuestro Dios su presencia y vamos a leer Génesis 2, 22 al 24. La palabra de Dios dice así: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una ¿qué? Una mujer. ¿Y la trajo a quién? Al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es palabra de Dios, hermanos. Vamos ahora de rodillas para tener una oración y pedirle la bendición a nuestro Dios esta noche, para que tengamos una bendición muy linda, ¿verdad? Y cada uno salgamos bendecidos esta tarde de aquí. Querido Padre Celestial, estamos aquí esta tarde, Señor. Venimos, Padre, con nuestro corazón abierto y ansioso de escuchar tu palabra por medio de labios de nuestro pastor, Señor. Padre, queremos que esta tarde, Señor, sea una tarde y una noche muy especial para cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Tu palabra se va a abrir y queremos que tú le des una bendición al pastor, Señor, que tú has traído desde tan lejos para que traiga la palabra tuya, Padre, para que podamos recibir una bendición muy especial, Señor. Bendice a cada persona aquí presente que sin duda alguna tú la has traído con un corazón abierto para recibir tu mensaje, Señor. Bendice cada visita aquí presente esta noche, Señor. Bendice a cada persona que ha de llegar, pero que por algún motivo todavía está de camino. Tráela pronto, Padre, para que escuche tu palabra. Esta noche, Padre Santo, queremos abrir nuestros corazones y queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos llene, Padre, de tu palabra, que podamos entenderla, comprenderla tal y como tú la dejaste, mi Señor. Bendice, Señor, al pastor Arrebato también que viene de camino, a su familia, Señor, para que lleguen aquí a tiempo, Señor. Bendice, Padre Santo, a los que por alguna razón no han podido venir. Tú sabes, Señor, que hemos invitado mucha gente, Padre, para que venga a estudiar tu palabra. Pero, Señor, solamente tu Santo Espíritu es el que hace el trabajo en el corazón de ellos. Y esta tarde los que hemos venido, Señor, hemos decidido venir para llenarnos, Señor, de tu palabra, Señor. Queremos que esta tarde, Señor, no estemos solos, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros y que nuestro corazón se llene de gozo al escuchar tu palabra y la atesoremos dentro de nuestro corazón y hagamos un cambio en nuestra vida de acuerdo a cómo escuchemos tu mensaje, Señor. Llénanos de paz, llénanos de tu bendición y quédate con nosotros, mi Señor. Gracias por todo, Señor, y por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Bendice a cada persona y síguenos acompañando, mi Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir adelante. Ahora le vamos a dar el lugar a nuestro hermano pastor, que su nombre es Luis Prieto, ¿verdad? Así es que bienvenido, pastor, que Dios le bendiga. ¿Cuántos estamos contentos y le damos la bienvenida? Amén, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de Dios por labios de él. Sin duda va a ser una bendición muy rica. Pastor, es su tiempo, que Dios le bendiga. Y pues aquí vamos a escuchar su mensaje por medio de Dios.
Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Me da gusto verlos. Es un privilegio para mí volver a estar por aquí en Texas. Hacía tiempo que no estaba, había estado por ahí en Houston alguna vez, en Dallas y en McAllen, viajando desde Nueva York, pero ahora me tocó un poquito más cerca, solo desde Arkansas. Estamos ahí en una iglesia en el sur de Oklahoma y gracias, César, por la buena, mala propaganda, no sé qué has hecho. Para... Él estuvo con nosotros en el campestre de Wiwoka y gracias a él podemos estar aquí esta noche. Vamos a tener esta media semana de hogar y de familia. No sé cuáles son los planes para el sábado.
Sí, seguir los mismos que usted hizo.
Ah, bueno.
Ya les dije que todo, usted dijo que todo el día vamos a estar, así es que.
¿Y ya saben dónde?
Queremos hablar lo que terminemos con usted para decirle luego después.
Ok, entonces el sábado queremos tener un retiro y estar todo el día juntos. Desde la mañana almorzamos juntos y seguimos en la tarde, ¿les parece? No quiero perder esa manejada de más de 5 horas para... Queremos sacar el mejor provecho. Vamos a hacer de este seminario algo práctico. Menos teoría y más práctica. Traemos algunas cositas para que hagamos en pareja, para que llenemos nuestras necesidades, etc. Y déjenme decirles que esto no es un sermón, es una clase que ustedes pueden preguntar, interrumpir, levantar la mano, aportar lo que sea, con confianza. Yo soy natural de Colombia, tengo 28 años de casado, tengo una sola hija que se graduó como ingeniera el año pasado en Andrews y está este año como misionera en Corea. Así que anda por allá nuestra única hija, pero haciendo la obra de Dios como misionera. Estamos felices de poderles acompañar y de poder compartir con ustedes experiencias acerca del hogar y de la familia. Dice una leyenda que cuando el gran Dios creó a la primera pareja, esta es una leyenda china, los hizo pegados por la espalda. Ahí estaba la pareja, uno al lado del otro, pero pegados. Y esa pareja eran felices porque iban a todas partes juntos. Siempre comían juntos, siempre veían las mismas cosas, siempre trabajaban juntos. Para todos los lugares estaban juntos porque estaban pegados, como siameses. Pero un día esa pareja empezaron entre todas las cosas que hablaban y dijeron, tú tienes una voz tan suave, le dijo él, que así debe ser tu cara. Y ella le dice, tú tienes una voz tan fuerte que yo creo que así mismo deben ser tus músculos. Yo quisiera conocerte. Yo también. Entonces le pidieron al gran Dios que por favor los separara, porque ellos querían conocerse. Habían pasado mucho tiempo juntos, pero no se conocían. Y entonces el gran Dios descendió con un hacha inmensa desde el cielo y les dio tremendo hachazo por mitad y los separó. Fue tan fuerte el impacto que uno salió de un lado y el otro salió del otro lado del mundo. Y desde entonces, esa pareja anda buscándose. Y cada vez que se encuentra, entonces dice, esta es la mía, este es el mío. Y deciden formalizar ese hogar. Es solo una leyenda curiosa, pero sin lugar a dudas, que nosotros andamos por el mundo rodeados de tantas personas, altos, bajitos, gordos, flacos, negros, blancos, de todos los colores, de todos los tamaños, hasta que un día encontramos a una persona que es la que nos atrajo, nos llamó la atención. En medio de los 6.000, 7.000 millones de habitantes que existen en el mundo, esa es la única persona que nos atrajo, que nos robó el corazón y que decidimos formalizar un hogar, una familia, para pelear por el resto de nuestras vidas juntos. Porque resulta que el día de la boda, la iglesia se llena y la gente muy amable nos lleva toda clase de regalos. Y todos nos llevan que una olla, que una toalla, que un juego de camas, el que no, pues entonces da un cheque, un billetico. Y todos llegan a la fiesta con un regalo. Pero a nadie se le ocurre agarrar una caja así y envolverla y colocar dentro la felicidad. Eso no lo recibimos nosotros como regalo. Debería ser, pero no. La felicidad es algo que nosotros tenemos que buscarla día a día. Es algo que nosotros tenemos que cultivarla. Es algo que nosotros tenemos que trabajar en ella. El amor más frágil que existe en el mundo es el amor de pareja. Y es el más fuerte a la vez. Porque uno por el esposo, por la esposa, hace lo que sea. Pero es un amor frágil. Porque es un amor que necesita estar continuamente cuidándose. Yo les pregunto, ¿cuántos se vinieron a este país y dejaron familia en su país de origen? Levante la mano. Bueno, creo que todos, ¿no? Dejamos a la mamá, al papá, al hermano, a la hermana. ¿Cuántos han pasado entre 5 y 10 años sin verlos? Muy bien. El día que usted los vuelva a ver, ¿a quién tiene allá que usted quiera mucho?
No, cuando los dejé de ver fue por 10 años.
¿Por 10 años?
Pero cuando,
a, los 10 ¿A años, quién?
A mis papás.
A tus papás. A los 10 años los volviste a ver, los encontraste. ¿Y qué le dijeron los papás? ¿Y esta quién es? Ya usted no es hija. I'm sorry, lo siento, pero no está muy cambiada, está gorda, está vieja, está. Ya no la queremos. ¿Le dijeron eso?
No.
Tampoco sucede con los hermanos, ni con los primos, ni con los cuñados, ni con... Es una familia que pasamos 5, 10, 15, 20 años sin vernos y el día que nos encontramos nos abrazamos, lloramos, nos emocionamos, pasamos toda la noche hablando porque el amor está ahí. ¿Alguien dejó su esposa por 10 años en su país? ¿Qué sucede si nosotros dejamos el esposo o la esposa y por 5 años nunca le hablamos, nunca le escribimos? Y a los 5 años vamos a juntarnos, a encontrarnos otra vez. ¿Qué pasaría? Se olvidó, ¿verdad? El amor, dice ella, se acabó. ¿Se acaba el amor? ¿Y por qué ella pasó 10 años y no se acabó el amor? Porque sus papás lo siguieron. ¡Ah! Muchas gracias. Es que el amor de pareja tiene que cultivarse. Es el único amor que tiene que cultivarse. Los padres agarran a sus hijos y los regañan y les pegan y los hijos los siguen queriendo igual. Los hijos agarran y se van de la casa y se pierden por un tiempo y cuando regresan ahí están los padres igual. Pero la esposa no puede hacer lo mismo. El esposo no puede hacer lo mismo. El amor de pareja es el amor más frágil que hay. Es el amor que se puede terminar. Es el amor que si no se cultiva todo el tiempo, con palabras, con detalles, con demostraciones, se rompe, es frágil, se termina, se acaba. Por eso, en esta media semana, yo quiero colocar algunos ejemplos y colocar especialmente lo que dice la palabra de Dios para que los hogares de todos los miembros, visitas de Mount Pleasant, puedan ser hogares felices. Eso es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nuestros hogares, que nuestras familias sean felices. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar la felicidad? En la palabra de Dios. En el manual que Dios dejó para hacer hogares felices. Voy a invitarlos a que abran conmigo sus Biblias. En el libro de Hebreos. Y vamos a hacer un acróstico de la palabra hogar. ¿La tenemos ahí en la computer? Muy bien, la primera nada más. Empezamos con el hogar y vamos a deletrear una a una. La primera letra de hogar es la H. Yo creo que me equivoqué al colocar, tenía que poner una definición, pero está bien así. ¿Qué creen ustedes que significa la H de hogar? Humildad, ¿qué otra cosa? Honestidad. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué significará entonces la H de hogar? Honra, honra. El hogar tiene que ser honroso. Mis apreciados hermanos y amigos, no hay nada mejor en un hogar que se mantenga la honra. Por eso, cuando uno de los dos falla, se dice que deshonró el hogar. Hay una sentencia fuerte en la última parte del versículo. A los fornicarios y a los adúlteros les va a caer el divorcio. Lo va a dejar el esposo o la esposa. ¿Qué va a suceder? Los juzgará Dios. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Sería preferible que nos metieran a la cárcel. Sería preferible que nos juzgaran las leyes de este país. Porque Dios no acepta que se juegue con sus principios y con sus mandamientos. Dios estableció principios claros para que el hogar pueda ser feliz. El primero, tiene que ser un lugar honroso. ¿Qué dice el séptimo mandamiento de la ley de Dios? No cometerás adulterio. ¿Qué nos explica ese mandamiento? ¿Qué dice? Fidelidad. Dos palabritas, no adulterarás. Pero a través de la Biblia, nosotros encontramos la explicación de ese mandamiento para hacer que el hogar sea honroso. Jesús dijo, por ejemplo, cualquiera que comete adulterio es culpable de juicio. Pero yo le voy a explicar qué significa cometer adulterio. Cualquiera que mira para codiciar está cometiendo adulterio. Bueno, ahí sí entonces entramos en problemas, ¿verdad? Porque resulta que la codicia es el único pecado que no lo juzga la Junta de Iglesia. No se ve, está en el corazón, está aquí en el pensamiento. ¿Yo qué voy a saber en quién está pensando usted en este momento? Podría estar codiciando un hombre que no le corresponde o una mujer que no le pertenece. ¿Qué es lo que usted mira? Cualquiera que mira a una mujer, adulteró con ella. Cualquiera que mira pornografía, está cometiendo adulterio. Qué triste que a veces nosotros pasamos horas enteras en vez de estudiar la Biblia viendo televisión. Ah, pero vemos deportes, o vemos una película, o vemos noticias. Vivimos en un mundo donde necesitamos ver televisión. Pero en el primer corte comercial que hay, aparece una mujer desnuda para vender un seguro de vida, un carro, un jabón, un champú, una medicina, lo que sea. Y nos pone a mirar. Si alguien le hubiera preguntado a David, David, ¿qué haces ahí en el techo de su palacio? No. Nada malo, estoy mirando. Pero ese mirar lo llevó a codiciar, lo llevó a cometer adulterio, lo llevó a cometer asesinato. Ese adulterar hizo que miles de personas murieran de su pueblo, hizo que su hijo también muriera. Eso es una cadena de consecuencias cuando nosotros miramos lo que no debemos. ¿Quiere mantener la honra en el hogar? Por favor, no mires nada que sea indebido. Porque ahí comienza todo. Ahí empiezan los deseos, las maquinaciones. Lo más difícil que nosotros tenemos es poder limpiar nuestra mente, poder limpiar nuestro corazón. La segunda letra de la palabra hogar, ¿cuál será? Orden. La O de orden. Vamos a leer un texto. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando se habla de orden, no solamente se está hablando de que todas las cosas tienen que estar en su puesto. Eso es importante, que si nos quitamos la ropa sucia, la coloquemos en un lugar y los platos sucios van a cierto lugar y la ropa limpia y planchada en otro lugar. Eso es orden. Porque nosotros no nos casamos con una esclava que nos esté recogiendo las medias, los zapatos y todo lo que nosotros dejamos tirado. No. Es un ser humano que merece nuestro respeto, nuestra atención, nuestra consideración y nuestra ayuda. Pero aquí el orden que menciona el apóstol San Pablo es el rol que cada uno debe asumir dentro del hogar. Durante el transcurso de esta semana vamos a mencionar muchos ejemplos de cómo nosotros los hombres nos equivocamos en el trato con la mujer, cómo las mujeres se han rebelado por eso y han dejado de ser la ayuda idónea que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos volver al plan original de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, vio que todo era bueno. Y hacía más cosas y todo era bueno. Y cuando terminó de hacer todo, vio que algo no era bueno. ¿Qué no era bueno? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Algo no le pareció que estaba bien. Nosotros no nacimos para estar solos. Entonces Dios le dijo a Adán, mire, le voy a explicar cómo te hice a ti, le voy a explicar cómo hice cómo le voy a hacer a tu esposa. No, Adán no vio cómo fue que Dios lo creó a él. Lo hizo de barro, eso es lo que dice el relato, pero él no se dio cuenta. Pero cuando le fue a crear a su esposa, lo hizo caer en un profundo sueño. Tampoco se dio cuenta, porque toda la honra y toda la gloria deben ser para Dios. Nosotros no tenemos nada que hacer, lo único que nosotros tenemos es que seguir el plan que Dios diseñó para nuestra felicidad. Aquí está, le dijo, le presento a Eva. Nunca le dijo en el orden. No le dijo a Adán, le voy a crear a otro hombre para que te acompañe. Entonces le creó a Pedro. Aquí en Estados Unidos creen que sí. Que Dios se equivocó. Que en vez de haberle creado a Eva, debió haberle creado a Juan. Y entonces autorizan los matrimonios de un mismo sexo. Se salen del orden que Dios estableció. Algunos piensan que Dios se equivocó y entonces le ayudan a Dios. Porque creen que Dios, en vez de crearle a Eva, le creó a Eva, María, Marta, Leticia, y entonces quieren tener una colección de mujeres. No fue así. Ese no es el orden en que Dios hizo. El hogar debe tener orden. Los padres deben ocupar su lugar. Los hijos también. Los hijos tienen que aprender a obedecer a sus padres. Padres, esposos, si ustedes tienen hijos, ustedes necesitan enseñarle a sus hijos que ellos tienen que colaborar, trabajar en el hogar, ganarse lo que se comen. No podrán salir afuera a trabajar, pero adentro. Pueden lavar los platos, pueden limpiar la casa, pueden limpiar el carro, pueden hacer muchas cosas. Hay que enseñarles el valor del trabajo, que todo cuesta. Esposos, pídanle a sus hijos que le ayuden a su esposa en las tareas de la casa. Cuiden a esa esposa que ustedes tienen. Porque el día de mañana, los hijos se van. Tienen que irse a estudiar. Se casarán, se irán a otro país, se irán a vivir a otro lugar. ¿Y qué sucede el día que usted se enferma? Llaman a su hijo y le dicen, mire, su papá está grave. Con toda seguridad que al día siguiente, en el primer vuelo, va a estar saliendo para irlo a visitar. Pero quien le llamó a la ambulancia fue su esposa. Y quien le dio el tecito fue su esposa. Cuiden a esa esposa que Dios les ha dado. Es el tesoro más precioso que nosotros podemos tener. Ámenla. De eso hablaremos otra noche. Pero cuídenla. Permitan o obliguen a que sus hijos le ayuden en la tarea que ella tiene por realizar. Yo no sé cuántos hombres les ha tocado quedarse solos en la casa una semana. Para que sepan lo difícil que es mantener una casa, ¿no? Que hay que cocinar, que hay que lavar, que hay que limpiar, que tantas cosas por hacer. ¿Cómo? Claro.
No solo la culpa es del hombre, también hay mujeres malas.
Mire cómo los defiende. Gracias. Me deja su nombre y su número de teléfono. De estas mujeres quedan pocas.
¿Por qué no tiene esposa?
No. Una relación y no solo la culpa de una pareja que se
debe haber orden. Y cada uno de los dos tiene que cumplir su rol, su trabajo, su papel dentro de ese hogar. Una vez, en la ciudad de Buenos Aires, en una emisora de radio, a las 2:30 de la madrugada, interrumpieron el programa de música que tenían para anunciar una terrible noticia. Había habido un accidente en un highway, en una autopista. Un carro con unos jovencitos que regresaban de una fiesta se había accidentado. Habían varios heridos y una niña de unos 14 o 15 años había fallecido. Se le pedía a los padres, que si había alguna pareja de padres que tuviera una hija que no sabía dónde estaba, pasara por la morgue para reconocer el cadáver. Una hora después, 14 parejas de padres habían pasado por la morgue para reconocer si esa era su hija. 14 parejas de padres estaban despiertos a las 2:30 de la madrugada un sábado de noche. Estaban sintonizando esa emisora. 14 parejas de padres no sabían en dónde estaba una hija de 14 o de 15 años a esa hora. Cuando una niña corre toda clase de peligro fuera de casa. Nosotros necesitamos tomar el control de la vida de nuestros hijos, así les guste a ellos o no. Mientras sean menores de edad, nosotros somos los que ponemos las leyes y mandamos. Y después de que son mayores de edad, si siguen dentro del mismo techo, tendrán que asumir la responsabilidad y tendrán que someterse a las leyes y a las normas que haya en casa. Eso es orden para que un hogar pueda ser feliz. Porque donde cada uno hace lo que le parece, el hogar no puede ser feliz. Pero donde hay normas, hay felicidad. Por eso Dios, antes de empezar toda la creación, estableció los 10 mandamientos. Y ser que iba creando, lo iba presentando ante la ley de Dios. Estos son los estatutos, los mandamientos de mi gobierno. Si usted obedece, será feliz. Si no obedece, no le va a ir bien y va a morir. La siguiente letra, la G, de hogar. ¿Cuál creen ustedes que es? Gratitud. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros en el hogar tenemos que ser agradecidos. Cuando usted va a un restaurante y vienen, le sirven y lo atienden, usted le agradece a la mesera por la atención que le dio. Y no solamente le agradece, sino cuando se para le deja ahí $5 de propina. Pero cuando está en la casa y su esposa le pasó 3 horas preparándole una comida especial, y usted viene y se sienta y se la come y se para y deja ahí los platos. Mis hermanos, eso es desconsiderado. Eso no puede pasar en el seno de un hogar. Lo menos que usted debería hacer es pararse, darle un abrazo, darle un beso, agradecerle, llevar los platos y lavarlos. Demostrarle que realmente le gustó. Cuando usted le echa comida a un perro y él viene a comer, ¿cómo se lo agradece? Moviendo la cola. Mientras come no piensa en nada, no deja que nadie le acerque, pero está moviendo la... ¡Gracias, gracias! Esto está delicioso, ¡qué rica la comida! Por lo menos deberíamos aprender de los perros el agradecimiento. Sean agradecidos. Nosotros, está bien, trabajamos duro afuera, con el sol, con la lluvia, con lo que sea, pero a final de la semana o de las 2 semanas, viene el jefe y nos dice: mire, muchas gracias, aquí está el cheque. Valió la pena el esfuerzo. Pero ¿y quién le paga a la esposa, a la señora que pasó horas y horas trabajando en la casa? Algunos le llevan el cheque completo, ¿verdad? Otros le dan la mitad. No levanten la mano. ¿Cómo estamos nosotros demostrando nuestra gratitud, nuestro agradecimiento? La G en el hogar es gratitud. El apóstol Pablo dice, dé gracias por todo. En todo momento, sea agradecido. La próxima vez su esposa se va a esmerar por prepararle otra vez otra comida especial, porque le gustó, porque se la comió con gusto, porque le dio las gracias, porque le dijo que estaba bueno. Nosotros no decimos nada. El problema es si quedó salado, ¿no? Ahí sí explotamos. Ahí sí pegamos el grito. Si se le quemó. Recuerdo una familia que la señora, después de haber tenido un día bastante difícil, vino y preparó un pan para la cena y se le quemó. Y cuando se sentaron a la mesa, el señor que llegó del trabajo y vio ese pan quemado, y él dijo, ¿sabe? A mí desde pequeño me gusta comer pan quemado con mantequilla de maní. Y le echó mantequilla de maní y se lo comió. No pasó nada. Cuando se fueron a dormir, él fue a orar con sus niños. Y cuando llegó a la camita de su hijo mayor, él estaba despierto. Y le preguntó, papá, ¿de verdad a ti te gusta el pan quemado? Nunca había escuchado que a alguien le gustara el pan quemado. Dice, mire, hijo, tu mamá debió tener un día difícil. Mucho trabajo, mucho estrés. Y ahora trata de preparar una cena y se le quema el pan. Ya se le quemó. Si yo le hago el reclamo, si grito, si regaño, ¿de qué sirve? Ya el pan no se iba a volver blanco. En cambio le eché mantequilla y de vez en cuando un pan quemado no hace daño. ¿Cómo creen ustedes que se sintió esa esposa? Feliz. Agradecida con Dios por el esposo que tenía, por ser comprensivo, cariñoso, porque en vez de pegar un grito, aceptó sin problema. No siempre se le quemaba, pero ese día le pasó y lo aceptó. Pasemos a la A. ¿Qué será la A? Lo más fácil, ¿verdad? El amor. Efesios 5:33. Dice así el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¿Qué es lo que pide la palabra de Dios para el hombre? ¿Qué es lo que le pide? El esposo debe amar a su mujer. ¿Se nos pide mucho? ¿Se nos exige mucho a nosotros? Solo eso. Es más, ni siquiera la Biblia dice que nosotros debemos comprender a la mujer. Eso sería mucho pedir. ¿Cuántos años tiene usted de casada, hermana? ¿Cuánto? 20. ¿Usted ya entiende a su esposa?
No, no hay comentario. Yo quiero dormir en la cama esta noche.
¿Se dan cuenta? Ahora le hacemos una pregunta más fácil. ¿Ama usted a su esposa? Ah. ¿Te das cuenta? Es mucho más fácil amarla. Ustedes recuerdan el hombre piadoso, ¿no? Que iba todas las mañanas a la playa a orar. Y un día se le aparece un ángel y le dice, como eres tan piadoso y tan devoto, te voy a conceder un deseo. ¿Qué quieres? Y él dice, ay, gracias. Yo siempre he querido conocer a Hawái, pero me da miedo montar en avión. Quiero que me construya un puente para ir a Hawái. Y el ángel le dice, pero hijo, piensa lo mejor. Mire cuántos miles de millas hay para Hawái. Cuánto cemento, cuánto hierro, cuánto trabajo, cuántas cosas habría que hacerse. ¿Por qué no piensa en algo más espiritual? Te voy a dar tiempo porque te agarré de sorpresa. Piensa en algo más espiritual y luego yo voy a volver y le voy a pedir. Y el ángel desapareció y el hombre siguió yendo allá todas las mañanas a hacer su oración, muy devoto. Pasado el tiempo, pasaron meses, el hombre conoció una muchacha, se enamoró, estaba a punto de casarse y una mañana mientras estaba orando se le aparece el ángel. Y le dice, hijo, vengo a cumplirte tu deseo. ¿Qué quieres? Señor, ya ahora sí lo tengo. Es que estoy enamorado, me voy a casar. Y entonces yo quiero saber cómo entender a mi esposa. ¿Qué es lo que las mujeres quieren decir cuando dicen, ¿En qué piensan cuando se quedan calladas? Yo quiero tener un hogar feliz y quiero entender a mi esposa. Ese es mi deseo, ese es mi pedido. Y el ángel le dijo, con mucho gusto, ¿de cuántos carriles quiere el puente? Es más fácil. Por muchas razones que esta semana del transcurso, en los seminarios del sábado, vamos a estudiar la fisiología de la mujer para que entendamos por qué no es tan fácil y por qué Dios la diseñó de esa manera. Y es una maravilla. Pero Dios nos puso a nosotros, ame a su esposa. Dígaselo y demuéstreselo. Estaba una pareja de esposos celebrando los 50 años de matrimonio. Y estaban felices. Y habían venido todos sus hijos, sus nietos, invitados de la ciudad, periodistas. Estaba llena la casa, la fiesta. Y en medio de la fiesta la esposa se le acerca. Empezó a llorar y le dice, ¿sabes? Por 50 años he compartido mi vida contigo. He ido a todos los lugares donde te han mandado por tu trabajo. Te he criado tus hijos. Siempre tuviste tu ropa limpia, siempre tuviste tu comida a tiempo, siempre tuviste la casa arreglada. Pero hay algo que siempre me ha dolido. Es que tú nunca me has dicho que me amas. Y aquel hombre le dice, ¿te acuerdas el día que nos casamos? La iglesia estaba llena, había más gente que hoy en la fiesta. Y ante cientos de personas, allá al frente, delante del pastor y de todos esos testigos, yo te dije que te amaba y yo soy hombre de una sola palabra. Saben, mis hermanos, en el matrimonio no podemos ser de una sola palabra. Usted tiene que constantemente estar recordando. Aquí hay una frase muy bonita en inglés, I love you. Usted debería decírselo por lo menos 20 veces al día a su esposa. ¿Cómo? Nunca está de más el te amo, el te quiero, el te necesito, el me gustas, el estás linda. Todo eso es alimento para el alma. Y cuando una mujer está feliz por dentro, lo va a demostrar por fuera. ¿Cuánto ama usted a su pareja? Yo creo que mucho. Dígame. ¿Cuántas veces se lo dice en el día?
La llamo 3 veces o 4 veces al día.
Muy bien. Lo felicito. Se ganó un premio, está así como Pedro. Pedro dijo, Señor, la gente dice que hasta 3 veces, pero yo voy a perdonar 7. Deme el premio. Le dijo, no, 70 veces 7. Multiplíquelo siquiera por 10 más y verá que su hogar va a ser más feliz. Pero los que no lo hacen, sigan ese ejemplo. ¿Cuántas cosas nos perdemos nosotros por no amar a nuestra pareja? Y es tan fácil. Cuando nosotros éramos novios, ¿qué queríamos? Queríamos estar todo el tiempo con esa persona. Queríamos llamarla todo el tiempo. Mi experiencia, por ejemplo. Yo estaba estudiando en la universidad, era mi último año, y entonces conocí, en el segundo año había conocido una muchacha, habíamos trabajado juntos, pero no me había interesado. Pero en el último año, cuando regresó, porque hubo un año que no vino, la vi más bonita, más interesante, más agradable. Y me hice muy amigo de ella y después le pedí. Bueno, ya era mi último año, yo le dije, yo quisiera que me aceptaras como tu novio, solo si piensas que te puedes casar conmigo. Ella todavía dice que todavía cuenta que yo le dije, quiero que sea mi novia para que sea mi esposa el mismo día. Porque siempre nos habían dicho que teníamos que salir de la universidad con novia o casados, porque el pastor no podía estar soltero, etcétera, etcétera. Le lavan a uno el cerebro y uno les cree. Y entonces me dijo que sí. Así que estuvimos un poquito de tiempo mientras terminó el año escolar y luego yo me fui a trabajar y ella se quedó para hacer su último año. Como no era fácil y muy costoso llamar por teléfono, entonces nos escribíamos cartas. Yo le escribía sagradamente todas las noches y le contaba todo lo que había hecho en el día. Y dos o tres veces por semana le mandaba un paquete así, una carta, que le iba a llegar una semana después. Y lo más bonito era recibir la respuesta. Bueno, la respuesta que yo recibía esta semana era lo de la semana pasada, pero era muy bonita la comunicación. Todavía tenemos nosotros un tesoro ahí, un cofre con muchas cartas que de vez en cuando nos ponemos a repasarlas, a estudiarlas, a leerlas, y es agradable. Cuando estamos enamorados, lo más que queremos es pasar tiempo con esa persona, es decirle todo el tiempo cuánto la amamos. ¿Por qué no ahora que tenemos la libertad para hacerlo? Los que tuvieron noviazgo escondidas, los que los padres o los suegros no estaban de acuerdo, los que estaban lejos, ahora tienen la oportunidad de tener ahí a su pareja. Aprovechen, díganle cuánto la aman. Vamos a la última, la R. Religión. Esta debiera ser la primera. Esta es la base de nuestra felicidad. Salmo 127, la palabra de Dios dice, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién es el que construye la felicidad en el hogar? Jehová es Dios sobre cual se puede basar la estructura de la familia, porque Él fue el que creó el hogar. Y si nosotros no edificamos nuestros hogares en Él, nuestros hogares no pueden ser felices. Estaba por comenzar una campaña en New Jersey, yo vivía en Nueva York. Y el sábado en la mañana prediqué y un anciano se me acerca y me dice, ay, ¿cómo hiciéramos? Yo quiero que usted me acompañe a visitar a un vecino. Llevo 3 años invitándolo a la iglesia y nunca me ha acompañado. Y quisiera que viniera para esta campaña. ¿Por qué no vamos a ver si a usted le acepta la invitación? Digo, mire, hagamos una cosa. Vaya usted otra vez esta tarde. Vaya, dígale a su vecino, vamos a tener una campaña, es de hogar y familia, en nuestra iglesia. Y yo vine a invitarlo con el compromiso que si usted va esta noche, yo nunca más lo vuelvo a molestar con esto de la iglesia y con invitaciones. Hagamos ese trato, usted me acompaña y yo nunca más lo vuelvo a invitar. Dígale así. A ver si funciona. Y ese hermano fue y visitó al vecino y le dijo, mire, vamos a tener una campaña en la iglesia, hogar y familia. 3 años tenía de estarlo invitando a diferentes actividades y nunca había ido. Y le dijo, pero si usted va esta noche, nunca más lo voy a volver a molestar aquí para invitarlo. Y ese hombre dijo, por quitarse de encima a su amigo, pues yo voy, con tal que nunca más me vuelva. Y comenzamos esa noche con el primer tema sobre el hogar y la familia. Y cuando terminamos, Y me paro a la salida a saludar. Yo sabía quién era, porque el hermano me había mostrado quién era esa persona. Habían muchas visitas, como unas 30 visitas, como unos 150 hermanos. Y estaba saludándolos, y todos estaban contentos, felices. Y cuando sale este señor que había ido con su esposa y sus hijos, ahí en la puerta, bien enojado, cuando me saludó me hizo un reclamo. ¿Quién le contó la vida mía para que usted la publicara ahí delante de todos? La primera impresión que él se llevó la primera vez que iba a la iglesia es que yo le había publicado toda su vida. Y le dije, yo, ¿sabe una cosa? Yo no vivo aquí, no soy de aquí, no conozco a nadie aquí. Es la primera vez que vengo. Si usted se está refiriendo a los problemas que yo conté ahí al frente, las peleas que hay en las parejas, yo estaba contando las peleas que yo tengo con mi esposa y los problemas que yo tengo en mi casa. Y él se queda viéndome y me dice, ¿y usted tiene problemas? Digo, sí, yo tengo problemas. Por eso estoy aquí, para enseñarles a ustedes cómo a pesar de los problemas, nosotros podemos resolverlos con la ayuda de Dios y ser felices. Ahora déjeme preguntarle, ¿alguno de los problemas que yo tengo es parecido al que usted tiene? Y me dijo, todos. ¿Le parece bien si voy mañana a su casa y hablamos con usted y con su esposa y les cuento qué es lo que yo he hecho para solucionar esos inconvenientes y para ser feliz? Y me dijo que sí. Y ahí el Espíritu Santo lo tocó porque no se perdió ni una sola noche y al terminar la campaña se bautizó con su familia. Yo voy a contarles aquí problemas, pero la verdad que en esta iglesia es la primera vez que estoy. Si ustedes nos presentaran al pastor y a mí dirían que el pastor Prieto es él. Sí. Y no, resulta que soy yo. No conozco a ninguno. No le sé la vida a nadie. Si algo hay en común entre mis problemas y los suyos, entonces yo quiero decirles que puedo ayudarles a resolverles los problemas que yo he pasado durante 28 años peleando con la misma mujer. Porque no la voy a cambiar. ¿Para qué pelear con otra más fea? Mejor con esa, que fue la que Dios me dio. Pero somos inmensamente felices. Porque la felicidad, y aquí está el secreto y con eso termino esta noche. Nosotros nos casamos para ser felices. ¿Cuántos se casaron para ser felices? ¿Cuántos se casaron para que los hagan felices? Los que levantaron la mano y los que no la levantaron están equivocados. Porque es que el matrimonio no nos da felicidad. Y la esposa no nos da felicidad. Y el esposo no nos hace felices. El único que puede hacernos felices es Cristo. La única persona a quien usted tiene que acudir y tiene que entregarle su vida y tiene que llenar su vida con él es Jesús. Porque cuando Jesús llena su corazón, usted es feliz. Y usted es feliz soltero, casado, separado, divorciado, viudo, peleado, usted es feliz. Yo soy feliz todo el tiempo. Cuando está mi esposa y cuando no está. Los hermanos de la iglesia se ríen de mí porque cuando ella sale para algún lugar, yo les digo, I'm happy, I'm free. Y cuando ella está, pues soy feliz porque ella está. Porque la felicidad para mí es Jesús. Si Jehová no edifica la casa, todo lo que nosotros hagamos es en vano. Todas las flores, todos los discursos, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, el trabajo, los regalos que nosotros hagamos son en vano. Cuando usted llena su vida con Jesús, usted es feliz. Y cuando usted es feliz, comparte la felicidad con el esposo, con los hijos, con el suegro, con la suegra, con los tíos, con los vecinos, con quien sea. Porque esa felicidad la lleva adentro. Porque Cristo está en su vida. ¿Cómo puede un pobre hombre infeliz hacer feliz a una mujer si no es feliz él mismo? ¿Cómo puede una mujer que no es feliz, que es amargada, hacer feliz a un hombre? Imposible. Eso es una tarea absolutamente imposible. llene su vida con Jesús y sea feliz. Y entonces todos los que están a su alrededor van a disfrutar de la felicidad que tú tienes. Les decía a los jóvenes en Wiboca, a los jóvenes solteros: muchachas, cuando un muchacho te diga, no puedo vivir sin ti, ¿qué es, César? Mentiroso. No le crea. No se case con él, no sirve. Cuando ese joven diga, no puedo vivir sin Cristo, agárrelo. Ese va a ser un buen esposo. Porque está agarrado de la verdadera fuente de la felicidad. Porque el color del cabello cambia. Y la figura cambia. Pero los principios que el Señor Jesús da a nuestra vida, esos permanecen. Por eso, el amor, en vez de disminuir, va acrecentándose con la edad. Al comienzo de recién casado yo tenía mucho corazón para amar a mi esposa. Ahora tengo mucha panza, pero la amo igual. Antes tenía más cabello, ahora menos. Pero el amor sigue creciendo. Mis hermanos, eso está en la relación que usted tenga con Jesús. Ahora, ahí podíamos llenar esta noche de muchísimas cosas, entre otras. ¿Cuánto tiempo pasa usted hablando con Jesús, conversando con Jesús? La mayor parte del tiempo que nosotros descansamos la pasamos viendo el televisor, dejando que el diablo nos llene con sus mensajes. ¿Qué estamos nosotros comiendo? A veces tenemos la sangre tan envenenada con todas las sodas, las Coca-Colas, las intemperancias, con todo lo que nosotros comemos, que nuestro cerebro está embotado y no alcanzamos a percibir la voz de Dios. Y si nosotros no nos estamos llenando cada día de Jesús, no podemos ni ser felices nosotros, ni hacer feliz a esa persona que está a nuestro lado. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos en esta noche a colocarnos de rodillas y vamos a orar por 1 o 2 minutos cada uno. Y vamos a pedirle a Dios que llene nuestra vida con su presencia. Que nos ayude de aquí en adelante a hacer un pacto con Él. Que nos ayude a encontrar en Él la verdadera felicidad. Y después, entonces un poquito de ese amor y de esa felicidad que Él nos da, lo podamos compartir con la persona que tenemos al lado y con la familia que Dios nos ha dado. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos diste de venir a reunirnos para comenzar este ciclo de hogar y familia. Te pedimos tu bendición por cada una de las personas aquí, por cada una de sus familias, por los esposos, las esposas, los padres, los hijos. Señor, por favor, no somos dignos, no somos merecedores de ese ser que tú creaste y que colocaste a nuestro lado. Pero queremos pedirte que tú llenes nuestra vida con tu presencia, que tú nos llenes con los frutos de tu Santo Espíritu para que los podamos manifestar en nuestro hogar, para que seamos más bondadosos, más tiernos, más compasivos, más amorosos, para que no tengamos envidia, ni rencor, ni celos. Señor, que cada día encontremos en ti el motivo de nuestra felicidad y esa felicidad la podamos compartir con los que están a nuestro alrededor. Levántanos con tu bendición, llévanos a nuestros hogares con tu protección y tráenos mañana nuevamente para seguir estudiando un poco más lo que tu palabra dice acerca del hogar y de la familia. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.